Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar con Beatriz Goyoaga, de la Fundación El Arte de Vivir, una entidad humanitaria sin fines de lucro que tiene sucursales en más de 100 países. Beatriz es la fundadora de la sede en Argentina y es una experimentada instructora de meditación, que además es periodista y escritora. Con ella conversaremos esta tarde sobre la práctica de la meditación para eliminar el estrés del día y brindar paz interior. También analizaremos la situación en Estados Unidos en relación con las elecciones presidenciales y las reformas migratorias del candidato republicano Donald Trump si vuelve a la presidencia el 5 de noviembre. Y en Hablemos de Fútbol, te brindaremos los resultados de fecha de las eliminatorias sudamericanas, los resultados de la UEFA Nations League, entre otras noticias futbolísticas. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 16 de octubre, 2024.
Gobierno federal implementará medidas para evitar las trampas y estafas de servicios de suscripción. El gasto de los hogares australianos se redujo en septiembre. Seguidores de Evo Morales bloquean Ciudad de Bolivia. Estos son los titulares del miércoles 16 de octubre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Las trampas de suscripción que dificultan y confunden la cancelación de los contratos en curso podrían prohibirse en breve aquí en Australia. Los minoristas en línea que obligan a los clientes a abrir cuentas y facilitan información innecesaria durante las transacciones también serán objeto de las nuevas medidas del gobierno de Albanese para impedir que las empresas estafen a los consumidores. Se trata de las llamadas tácticas de precios por goteo, que añaden comisiones ocultas, así como lo que se conoce como precios dinámicos, que influyen en el coste de un producto durante una transacción. Claire O'Neill, portavoz del gobierno laborista de Anthony Albanese, afirmó que esta medida forma parte de los esfuerzos generales del gobierno por combatir la presión del coste de la vida.
These sort of charges and these sort of irritations are the sting in the tail of every single transaction that we're making.
Este tipo de cargas y molestias son el aguijón en la cola de todas las transacciones que hacemos, ya sea comprar un café, limpiar el coche o cualquier otra cosa que haga la gente. Lo importante es que esto va junto con las cosas realmente sustanciales que el gobierno ha sido capaz de hacer: los recortes de impuestos para cada contribuyente australiano, los medicamentos más baratos, los aumentos a los pagos de facturación a granel, el apoyo con el cuidado de niños, el alivio de energía que se ha ido a todos los hogares. Entendemos perfectamente que corren tiempos difíciles. Es muy difícil llegar a fin de mes, decía Claire O'Neill. También se prohibirán las prácticas engañosas y manipuladoras, como afirmar que los clientes tienen un plazo limitado para comprar un producto, y se vigilará a las empresas que dificulten el contacto con sus clientes por problemas con productos y servicios. El gasto de los hogares australianos se redujo un 0,7% en septiembre, a pesar del aumento del gasto en ocio, ya que los aficionados a la AFL y la NRL no estaban dispuestos a perderse las entradas para las finales de estos deportes. Estos números se basan en los nuevos datos de CommBank que muestran que los consumidores se están retrayendo cada vez más en hostelería, artículos para el hogar y servicios de alimentación y bebidas tras el impulso de agosto en torno al Día del Padre. El gasto en transporte también descendió, favorecido por la bajada de los precios de la gasolina, mientras que otras categorías de gasto esencial han tendido al alza. Stephen Hallmark es economista jefe del Commonwealth Bank y comenta estos datos.
So if you look at July, August, September as a whole, Consumer spending was okay.
Así que si nos fijamos en julio, agosto y septiembre en su conjunto, el gasto de los consumidores estuvo bien, pero no hay evidencia real de que los recortes de impuestos tengan un gran aumento en el gasto de los consumidores. Y otros trabajos que hemos hecho en el equipo de economía de Australia, aquí en el CBA, dice que la mayoría o muestra que la mayor parte de ese aumento de los ingresos se utilizó para pagar la deuda. Por lo tanto, nuestra opinión es que sin un alivio de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva, es poco probable que veamos un fuerte repunte del gasto de los hogares a corto plazo, decía Halmerich. CommBank espera que el Banco de la Reserva recorte los tipos de interés en diciembre, mientras que otros esperan que lo haga en febrero. Se han reanudado las obras en una urbanización en Tardania, Adelaide, donde se han encontrado restos ancestrales. El año pasado se encontraron los huesos de 29 personas y se paralizaron las obras en el lugar de enterramiento. La Walker Corporation está construyendo 12.000 viviendas en Riverley, en el norte de la ciudad. El ministro de Asuntos Indígenas de Australia Meridional, Kian Maher, ha dado permiso a la Walker Corporation para seguir construyendo viviendas en el lugar siempre que la empresa cumpla con ciertas condiciones. El promotor de viviendas tendrá que construir un lugar de descanso conmemorativo Kaurna y todos los restos aborígenes que se retiraron durante las obras de excavación de ese lugar se devolverán y volverán a enterrar lo más cerca posible del lugar donde se encontraron. En noticias internacionales, el jefe adjunto y líder en funciones de Hezbollah, Naim Qassem, ha pedido un alto al fuego a Israel en medio de los bombardeos y la invasión de el Líbano por parte del ejército israelí. El ministro de Asuntos Exteriores libanés dijo a la CNN la semana pasada que el veterano líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había aceptado un alto al fuego temporal solicitado por Estados Unidos, Francia y otros aliados durante la Asamblea General de la ONU del mes pasado. Poco después fue asesinado en medio de la campaña de bombardeos de Israel y la invasión terrestre al Líbano, que ha acabado con la vida de varios altos mandos de Hezbollah y ha sembrado el caos en gran parte del país. Miles de personas han muerto en bombardeos que también han tenido como objetivo mezquitas y mercados de pueblos y han destruido también barrios residenciales de Beirut, todos los cuales, según Israel, son posesiones de Hezbollah. El jeque Naim Qassem, líder en funciones de Hezbollah, afirma que quieren la paz, pero que están dispuestos a hacer sufrir al ejército israelí. Nos centraremos en atacar al ejército israelí, sus centros y sus residencias. Le digo al frente israelí, la solución es un alto al fuego. No hablamos desde una posición de debilidad. Si los israelíes no quieren eso, continuaremos, decía el líder de Hezbollah, Naim Qassem. En noticias de Latinoamérica, cientos de seguidores de Evo Morales bloquearon el martes las principales vías de conexión del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en el segundo día de protestas contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Evo Morales, quien asegura que la causa abierta por la fiscalía forma parte de una persecución urdida por el gobierno de su exministro y hoy adversario Luis Arce, permanece resguardado en la provincia cocalera del Chapare, en Cochabamba, según informaron fuentes de su partido a la AFP. Con piedras y tierra, los campesinos cortaron las vías que conectan Cochabamba, donde Morales tiene su base política, con las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz. La Autoridad de Carreteras Boliviana reportó el bloqueo de dos nuevas rutas, con lo que suman 5 los accesos interrumpidos por los seguidores del expresidente desde el lunes, cuando iniciaron la protesta que declararon de carácter indefinido. En Parotani, un pueblo en la ruta de Cochabamba y La Paz, se registraron por segundo día enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. El lunes 6 manifestantes fueron detenidos en el mismo lugar, informó la policía. Estos bloqueos son la muestra de que el evismo busca la impunidad de su líder, señaló de su lado la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Y en el informe del tiempo, Perth tendrá lluvias por la tarde con una máxima de 22 grados. Adelaide estará mayormente soleado con 28 grados de máxima. Melbourne tendrá posibles precipitaciones por la tarde con una máxima de 24 grados. Hobart estará parcialmente nublado por la tarde con un tope de 22 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 20 grados. Sydney, posibles lluvias por la tarde y una máxima de 20. Brisbane también tendrá lluvias y una máxima de 26 grados, mientras que Darwin tendrá lluvias por la tarde y una máxima de 39 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 16 de octubre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos del plan de deportaciones que ha prometido implementar el candidato presidencial republicano Donald Trump si gana las elecciones el 5 de noviembre. Un plan que ha sido tildado por varias instituciones de devastador, no solo para la comunidad indocumentada, sino para todo el país. Y en nuestro espacio Hablemos de Fútbol analizaremos el empate de los Socceroos contra Japón por las clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026, los resultados de fecha de las eliminatorias sudamericanas y los resultados de la UEFA Nations League. Te brindaremos estas y otras noticias futbolísticas un poco más adelante en el programa. Pero antes, vamos a hablar de cómo la meditación afecta la felicidad. Para ello vamos a explorar la mente de una experta en meditación para descubrir los beneficios de esta práctica en su vida diaria. La meditación es una práctica que ha sido adoptada por personas en diferentes culturas alrededor del mundo y durante miles de años, a menudo por razones espirituales. Pero en la actualidad, la meditación también se ha convertido en una herramienta que se utiliza ampliamente para ayudar a mejorar el rendimiento mental y controlar el estrés. Y en los últimos años, el interés en el potencial de la meditación para ayudar a prevenir o controlar una variedad de otras afecciones en la salud física y mental de las personas ha venido creciendo. Pero, ¿qué tan difícil o fácil es meditar y con qué regularidad se necesita practicar la meditación? Para tratar de responder esta pregunta, vamos a conversar con Beatriz Goyoaga, experta en meditación de la Fundación Sin Fines de Lucro, El Arte de Vivir, una entidad no gubernamental, humanitaria y educativa de base voluntaria que tiene centros en 180 países y ha sido acreditada como ONG de las Naciones Unidas en 1996. Beatriz es una experimentada instructora de meditación que fundó la sede en Argentina y enseña meditación de manera voluntaria, pero además es periodista, escritora, ávida viajera, que habla 7 idiomas y que a pesar de ser española, vive en Argentina. Hace unos meses, Beatriz visitó Melbourne para presentar charlas y ofrecer varios cursos gratuitos de meditación como parte de la Fundación El Arte de Vivir. Beatriz comienza la charla de hoy contándonos la historia detrás de su conexión con Argentina. Escuchemos.
Pues llegué a la Argentina para cubrir un artículo periodístico, el suicidio de Cristina Onassis. Ella era una mujer que al chasquido de los dedos hacía así, tenía un barco así, tenía una empresa así, tenía 2 novios, ella conseguía todo. Pero tenía la mente negativa, triste, y se tomó un tubo de pastillas. En ese momento era corresponsal de Daily Mail de Inglaterra, y llegué a la Argentina para cubrir un drama y me gustó mucho el país y me quedé, después me enamoré, me quedé enamorada del país y viviendo allí, aunque yo verdaderamente digo, soy ciudadana del planeta, yo me siento bien a donde esté, llevo mi corazoncito a donde estoy, mis bromas, mi bienestar, mi bailar, todo me lo llevo conmigo y puedo decir que soy ciudadana del planeta.
Por lo que he leído, esta no es la primera vez que visitas Australia. De hecho, has viajado extensamente a través de tu trabajo también como periodista. Me imagino que esto te da una perspectiva única del ser humano, que creo que es lo que te interesa. ¿Qué te motivó a viajar a tantas partes del mundo? Porque fuiste a la Antártida en un rompehielos, viviste en Tibet con monjes budistas, cruzaste desiertos.
Mira, yo siempre de pequeñita busqué el motivo de la vida. No sabía para qué hemos venido acá, qué hacemos aquí. Esto de comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, un poco de sexo, comer, eso sí tiene suerte, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar. No me cerraba, faltaba algo y lo busqué por todas partes. Y me di cuenta hace 26 años que estaba dentro mío y yo venga a buscarlo afuera. Fíjate que cuando cumplí 40 años le dije a mi marido, yo me voy a la vuelta al mundo, y me dijo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Cómo? Y tiró el billete de avión al suelo, que me lo había dado la aerolínea esponsoreada por un periódico. Se puso a llorar porque pensaba que lo dejaba. No, 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 dije yo, yo estoy en una experiencia, no es que me divorcie. Después él me acompañó a cruzar el desierto de Arabia, porque yo sola en el desierto de Arabia me habían morfado los beduinos, pero hice las cosas dos veces el perímetro de la Tierra de viaje por los lugares más exóticos buscando el motivo de la vida. Y descubrí que estaba dentro mío, que no importa lo que yo buscase, si yo no estaba bien, si yo no estaba feliz, no iba a estar bien. Entonces ahí cambió toda mi vida.
¿Qué es lo que descubriste de la gente en estos países? Porque me imagino que la conexión con otros seres humanos también es una forma de descubrirte a ti misma, ¿no?
Bueno, descubrí que da igual en donde te haya tocado nacer. En el Yemen, por ejemplo, viven los judíos y los árabes. No se pelearon nunca. Son vecinos, son amigos, y está el judío con las trenzas ortodoxo al lado del árabe, y va el Moshe que necesita una cebolla, le toca el timbre, los niños juegan juntos, no se pelean. Hay mucha más gente hermosa en el planeta que malignos y malos y cacos y recacos. Y después de haber dado miles de personas cursos en las cárceles para el bienestar, he visto que la gente en la cárcel, el 90%, han caído ahí por su circunstancia de vida, porque nacieron con un padre ya vendedor de cocaína, con pistola a los 8 años, el amor nunca lo conocieron, la madre no existió porque se fue a la prostitución y dejó a los 2 chicos. Esas cosas tan difíciles que después caen porque les lleva su destino a la cárcel. Y el poder ver que dentro de ellos hay un ser humano como tú y como yo es maravilloso.
¿Cuándo fue que hiciste tu primer viaje al exterior? ¿Dónde fuiste y qué encontraste en ese primer viaje?
Sí, yo he viajado desde los 17 años. Terminé el colegio, ya me fui a Inglaterra y me acuerdo que todavía no hablaba inglés y me pellizcaba en los pubs, me llevaban al pub y yo con 17, 18 me pellizcaba para no dormirme y otros, another round. Y yo con los jugos de naranja y me aburría. Pero empecé a aprender idiomas ahí, como has leído antes, aprendí hasta el chino y vi que hablando el idioma de la gente puedes conocer a la gente mejor y te repito, ver que hay gente hermosa en cualquier lugar del planeta.
Pero aprender idiomas es algo sumamente difícil. ¿Cómo lo lograste?
Yo tengo ese don, igual que no tengo el don de la matemática y puedo fundir una empresa de un día para el otro, tengo el don de los idiomas y, por ejemplo, tengo 8 hermanos en España y soy la única que habla 7 idiomas, me es fácil y no es porque uno sea parecido al otro. El alemán no tiene nada que ver con el portugués y el chino no tiene nada que ver con el inglés. Tengo esa facilidad, como hay gente que tiene facilidad para el piano, gente que tiene facilidad para el deporte.
Seguro. Viste tantas partes del mundo, ¿no? ¿Qué aspectos de la cultura occidental en particular no nos está dejando vivir mejor?
Ahora mismo las telecomunicaciones, yo le llamo el porro, no sé si en Australia se llama el porro, el churro se dice en México, los que fuman marihuana, el teléfono, yo le llamo el porro, le digo deja el porro, porque esto de tener la oficina portátil nos ha sacado de la naturaleza, nos ha sacado de la conexión profunda con nuestros hijos y padres, nos ha sacado de salir juntitas a tomar un café, no, porque tenemos el teléfono chiqui, 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 chiqui. Entonces, las telecomunicaciones a su vez nos han servido para que nos comuniquemos en la pandemia con seres queridos que estaban lejos, pero hay que usarlas con dosis. Tengo yo personas que vienen a los cursos del arte de vivir para que sus hijos dejen la adicción al juego, la adicción al teléfono, la adicción al videoclip, al vídeo. Es muy, muy...
Los juegos.
A los videojuegos. Es muy difícil sacarles, pero hay salida. Se puede. Hay que entrenarlos a hacer otras cosas.
¿De qué manera se puede entrenar la mente para romper ese ciclo de adicción?
Primero, los padres tienen que ellos darse cuenta que no es solo el hijo, que ellos tampoco han dado suficiente tiempo a los hijos, tiempo calidad. Si yo te pregunto a ti, vamos a poner que el Banco Nacional de Australia, que no sé cómo se llama, te regalase todos los días $850,000 y te dijese, si no los has usado, al día siguiente te los quitamos. Te pondrías a invertir, te pondrías a prestar, te pondrías a invertir algo en Argentina, a comprar una obra social nueva, a comprar ya un pasaje para Navidades. No dejarías que el banco se los llevase, ¿no es cierto? Dirías, bueno, como tengo tantos, voy a usar algunos de estos para limpiar el retrete. Tampoco. No, 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 los invertirías bien invertidos. ¿Tomaste conciencia de que todos los días se te regalan 800 y pico mil segundos y que a la mañana siguiente que los hayas usado bien o mal, ¡clin! Caja, ya no tienes ni uno más para ahorrar. Todos los días se te quitan los 800 y pico mil segundos que a la mañana hoy se te regalaron. Estás tú, o los que nos están escuchando, ¿estás usando tu tiempo de la manera que utilizarías ese dinero? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en calidad para tu crecimiento y para saber quién eres? ¿Les estás dando tiempo calidad a tus hijos o a tus seres queridos si no tienes, tus amigos, tus parejas? ¿Cuánto tiempo calidad has invertido en todo lo que, si ya tienes 40, 50, en Australia o donde hayas vivido antes? ¿O te la pasas quejándote, te la pasas limpiando el retrete mentalmente, me refiero, con la bronca, con la queja, con el disgusto, con la crítica? Piénsalo, porque todos los días a la mañana se te quitan. ¿Estás invirtiendo tu tiempo como invertirías ese dinero? Esto es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Los padres les están dando ese tiempo calidad a los hijos. Están poniéndoles atención o los hijos están ahí tirados y solo a la hora de cenar, ¡ah, la cena! Entonces, y mientras tanto, hora y media con el aparato. Entonces, primero los padres. Y segundo, tienen que tener ayuda, ya sea con terapias o de psicólogo o con terapias como utilizamos nosotros, tu respiración para limpiar el disco rígido que se llama memoria.
Hay muchísima evidencia del impacto positivo de la meditación para vaciar la mente, ¿no? ¿Cómo es la práctica de meditación que vos enseñás?
Mira, hace 26 años yo estaba sentada en la sillita del estrés, por eso mi biografía se llama del gin and tonic a la meditación, porque si no era un gin tonic era otra cosa similar, con psoriasis, úlcera de hiato, colon irritable, el insomnio, todas las cosas que produce el estrés. Y a mí se me cruzó el programa del arte de vivir, que yo fui de casualidad. Mi marido me llevó, porque él estudiaba su tercera carrera en estudios orientales, me llevó de tiro como al burro. Yo si no decía, bueno, esto de la meditación es para los que se fuman un porrito debajo de un sauce en el Uritorco, y esto no es para mí que estoy tan ocupada. Semejante cateta. Semejante cateta. Hoy estoy en los bancos, estoy en las empresas, estoy en las cárceles ayudando a la gente a salir adelante con la meditación y con la respiración. Para que la gente que nos escucha nos entienda, como yo también respiro y sin embargo estoy estresadísimo. La respiración está íntimamente unida a las emociones. ¿Cómo respiras tú, por ejemplo, cuando estás nerviosa, alterada, estresada? ¿Cómo respiras?
Son mucho más corto, ¿no?
Más
mucho
corto,
más agitada.
Agitada, superficial. Sí. Les voy a hacer un juicio, no hay derecho. ¿Cómo es posible? Superficial, rápido. La gente deprimida se pone en posición fetal. exhala. No lloras, pero haces ese sonido. ¡Oh! Y dices, ¡oh! Se murió el perrito. Nadie dice, ¡ah! Se murió el perrito. Cuando la gente tiene una buena noticia, ¡ah! Te tocó la lotería. Inhalas. ¡Oh! A París. ¡Oh! Te casas. Bueno, depende de con quién.
Claro que sí.
A lo mejor hay que decir, te casas. Una buena noticia, algo se expande. Inhalas. Una mala noticia, algo se contrae. Exhalas. Cuando la gente ve un atraco o las películas y ves algo y hace, ¡ah! Te cortas la respiración. ¡Ah! Nadie dice, ¡uy, le están por matar! No, dices, se te corta. Si los que han tenido hijos que nos escuchan, se les corta la respiración, les tienen que pegar los papás así un golpecito para que arranquen. Esto para decirte por qué la respiración está unida a las emociones. Hay un vínculo, cada emoción que produce la mente produce un ritmo de respiración paralelo. Trabajando con tu respiración, la medicina más barata del mercado, sin costos y sin efectos secundarios, en tu casa, en calzoncillo, con los chuches del pelo puestos, sin darle un dinero al psiquiatra ni al farmacéutico. Yo hace 26 años, todos los días, me ducho, me lavo los dientes y me lavo la mente. Todos los días. Y te cuento que, por ejemplo, yo sufría de mucho miedo a la oscuridad. Cuando era pequeñita decía, mamá, mamá, que vomito. Y venía mi pobre mamá con mi hermano. Yo no vomitaba nada, me metía los dedos. Tenía miedo a la oscuridad con 8 años. Me casé con 21 años con un alemán. Me fui a vivir a Chicago. Él medía 1,95 m. Y en sus brazos decía, Stefan, ¿te vas a dormir? Avísame, porque tengo miedo, me duermo yo primero. Imagínate en los brazos de una torre. Yo con 21, él con 31. Hoy no hay llave en mi casa en Downtown Buenos Aires. No es que digo estoy aquí en Tasmania, que no hay nada que pase. Me he cruzado el planeta sola. He dormido en las carpas con los afganos, con las cabras y las gallinas, sin saber si al día siguiente me despertaba o iba a ser puesta en el asado con las cabras, sin miedo, porque la respiración borró lo que sea que tenemos en el disco rígido que se llama memoria, y entonces ya todos nuestros miedos vienen por algo que hemos experimentado y se grabó en la memoria. Y escuchen, no solo lo que has vivido, también lo que has leído o lo que has visto en la televisión. Porque si tú ves una película de violación, entonces es casi como si te hubiesen violado a ti, se marca. Entonces ves un hombre raro y ya piensas en la violación que viste hace 10 años en la televisión. Por eso, ojito con lo que te ves y ojito con lo que te lees. Todos los días me limpio el cuerpo, me limpio los dientes y me limpio la mente y salgo dispuesta a que lo que venga voy a tener más paciencia, más alegría, más centro y te digo, mucha más productividad. Porque antes me leía un párrafo y no me entraba por el estrés. Ahora me lo leo y en 2 segundos te repito el párrafo entero.
¿Limpias tu mente?
Yes.
¿Por la mañana?
Sí.
¿Una vez por día?
Una vez por día.
¿Y lo haces sentada en una silla, en tu sofá o en el piso? ¿Cómo?
Donde estés cómodo. Porque en Australia hay muchas personas de la India y en la India los niños nacen y ya cruzan las patitas y se sientan como si fuesen una estatua de Buda, pero los occidentales nos sentamos así y nos duelen hasta los pelos. Entonces, el arte de vivir dice cómodamente sentado. Yo me siento en la cama, pongo las almohadas en mis riñones, hay gente que se sienta en el suelo, se apoya en la pared, puede ser en una silla de la oficina, en una sala de reuniones, tú aquí en el estudio, si no hay nadie grabando, dices, chicos, voy a respirar y a meditar, te sientas aquí solita, en cualquier lugar donde estés cómodo y pueda haber un poquito de tranquilidad. Si tus familiares están viendo el partido de la selección nacional en el cuarto mismo donde estás tú con la televisión a todo dar, vas a abrir los ojos y no te va a funcionar. Pero si no, si trabajas en una ferretería, atrás donde se guardan los tornillos, puede ser en una playa, puede ser en un balcón, en una azotea, puede ser en cualquier lugar donde tú estés. Yo lo hago en el aeropuerto. Antes de este vuelo larguísimo hasta Australia, en el aeropuerto me hice mi respiración y mi meditación, que no es lo mismo. Son complementarios. Es como el chocolate y los churros.
¿Cuál es la diferencia entonces entre la respiración y la meditación? ¿Y por cuánto tiempo?
15 o 20 minutos todos los días es suficiente. Yo le pongo media hora al baño, entre la ducha, los dientes, la pintura, la crema del cuerpo, poner el huevito en el retrete, que me lleva también 10 minutos poner el huevito. Entonces media hora le pongo a mi higiene corporal y le pongo 15 a 20 minutos a mi higiene mental. Uh-huh. Y todos los días te digo, más tú profundizas y mejor te va. Pero mejor te va no es que tú vas a ser más happy, no. Es que vas a aceptar la situación, vas a tener mayor paciencia con tus hijos, el sistema inmune se eleva. Yo durante la pandemia no me he enfermado, todos a mi alrededor enfermándose y muriéndose. Me pescaba el COVID como todos, pero mis defensas al día siguiente ya lo habían sacado del medio. O sea, vas a cambiar tu vida desde lo intelectual, lo físico y lo emocional. Entonces, eso es lo que yo hago, 10 o 15 minutos todos los días. Ahora te cuento la diferencia que hay entre meditación y respiración. La meditación sería como la respiración como el limpia parabrisas. Uh-huh. Tú, si tienes barro, no puedes ver, no puedes conducir. El limpia hace y limpia el barro. Y ya entonces puedes ver y conducir. La respiración limpia todo ese bagaje mental, tengo que, las preocupaciones, todo eso que tiene la mente, como dicen los mexicanos, los pendientes, hay que, tengo que, te saca todo eso. Y la meditación te permite profundizar en el silencio tuyo. Pero por eso nosotros combinamos las dos y yo empecé primero por el curso de respiración a aprender estas técnicas. El caballito de batalla del arte de vivir se llama Sudarshan Kriya y te digo, para mí no fue el Everest, no fue la Antártida, que fueron majestuosos. El poder tener ese silencio mental y sentir por fin que la mente estaba en una calma total, como un quirófano. Y cuando terminé, mi energía estaba tan fuerte que dije, esto yo lo tengo que transmitir. No es posible que un niño de 16 años, como pasó con la colega mía del ABC, que se tiró por la ventana con 16 años por bullying en Buenos Aires, le podíamos haber rescatado a ese chico. 16 años, no empezó la vida. Y dije, lo tengo que transmitir. Y desde entonces 67.000 personas han tomado el programa conmigo, desde presidentes de gobiernos, 10.000 policías, prisioneros, como te he dicho antes, en las cárceles, hospitales, universidades, etcétera. Porque no hay nada que cambiar. Yo sigo siendo la misma deportista, la misma católica.
Pero es válido lo que dices, porque muchas personas pueden pensar que involucrarte en todo este proceso de meditación, que ciertamente es una práctica que proviene, sus orígenes provienen de la India, significa cambiar tu religión, y no es así.
No, no. Misma religión, mismo marido, a menos que te disguste que lo quieras dejar, misma profesión, mismo ama de casa y mismo empresario o conductor del Uber, da igual. La respiración es patrimonio cultural de la humanidad. Católicos y ateos, musulmanes y judíos, para los vagonetas que están rasquetis, que no pegan chapa en todo el día, como para los ultra ejecutivos. Porque el estar bien, la vida no es buena ni mala, la vida es, según estás tú con tu mente. Algunos me están escuchando, ay, qué dirá esta tarada, pero bueno, anda, va, esta no entiende nada, déjala que se vuelva a su pueblo. No les gusto. Otros dirán, qué fascinante esta señora. La misma conversación para todos. Según está tu mente, así tú lo vas a escuchar. Entonces, los beneficios de la salud física. Oye, a nadie le amarga un dulce. Y como decían ya los romanos, mente sana, cuerpo sano. Entonces, no estamos hablando de cosas intangibles, de Saturno. No, no, del día a día. Vas a ir al médico. A mí me dijo el médico cuando me fui a hacer una radiografía, en esas épocas que te obligaban la vacuna y todo eso. Me dijo, señora, ¿usted qué hace que tiene esa capacidad pulmonar? Ah, dije yo, ya le va a tocar a usted, doctor. Así que es para todos.
Beatriz Goyoaga, periodista, instructora de la Fundación El Arte de Vivir, ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias por venir a visitar nuestros estudios en Melbourne y a compartir tu tiempo con SBS Audio Australia en Español.
El placer es mío, gracias a todos por escucharme y chicos, no le culpen a la circunstancia, vean qué pueden hacer para mejorar su estado mental porque eso va a cambiar la vida. Gracias, gracias.
Escuchaban a Beatriz Goyoaga, experta en meditación de la Fundación El Arte de Vivir.
Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a advertir que si regresa a la Casa Blanca, promoverá deportaciones masivas de migrantes e invocaría la ley de enemigos extranjeros aplicada a más de 100.000 japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, con más detalles.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, promete la deportación masiva de inmigrantes regulares si vuelve a la Casa Blanca. Para lograrlo, invocaría la ley de enemigos extranjeros promulgada en 1798, usada solo en tiempo de guerra y que permite expulsar extranjeros sin el debido proceso legal. Trump usó el escenario de un meeting en Aurora, Colorado, acompañado de fotos de dos supuestos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, para anunciar que echará mano de la ley de enemigos extranjeros que se aplicó en los campos de internamiento de ciudadanos con raíces japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.
Invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798. Piensen en eso, 1798. Esto se puso ahí, 1798. Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Para atacar y desmantelar toda red criminal migrante que opere en suelo estadounidense.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementó políticas que resultaron en el encierro forzado de aproximadamente 122.000 japoneses americanos como parte de una respuesta militar a la percepción de amenazas que representaban. Más de la mitad eran japoneses provenientes de América Latina, principalmente de Brasil y Perú. Esta acción se formalizó a través de una orden firmada por el presidente Franklin Roosevelt en febrero de 1942. La orden permitió la creación de áreas militares de las cuales se excluía a ciertos grupos, principalmente a los de ascendencia japonesa, bajo la justificación de proteger la seguridad nacional y prevenir el espionaje. Este es el testimonio de John Tateishki, referido por France 24.
Necesité mucho tiempo antes de poder regresar a Manzanar. Me trae muchos recuerdos. Cuando llegamos al campo, mi madre me llevó cerca de los alambrados y me dijo, no trates nunca de pasar por debajo de esta barrera. Yo miré al guardia y él me apuntó con su arma. Al cabo de un momento entendí que estábamos en una prisión y que estábamos encerrados ahí a causa de nuestra raza. 10.000 personas que no habían hecho absolutamente nada se volvieron prisioneras en su propio país.
Estos centros eran en su mayoría campos de internamiento en áreas remotas donde los japoneses americanos eran mantenidos bajo condiciones severas. Este es el relato de Ami Subokawa.
Sobrevivir en este calor era un reto. Hacía 46 grados en verano y unas temperaturas glaciales en invierno. Recuerdo que los charcos se congelaban.
Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos validó la constitucionalidad de esas acciones en dos veces. No fue sino hasta décadas después de la guerra que el gobierno estadounidense reconoció la injusticia de estas acciones. En 1988, el presidente Ronald Reagan firmó una ley que otorgaba una compensación de $20,000 a cada sobreviviente de los campos de internamiento, junto con una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos.
Debemos reconocer que los campos de internamiento de americanos japoneses fueron un error. Hoy, delante de ustedes, reconocemos habernos equivocado.
La ley de enemigos extranjeros otorga al presidente de Estados Unidos amplios poderes para deportar a ciudadanos extranjeros que sean considerados enemigos del país en tiempos de guerra o conflicto. Por tanto, la propuesta de Donald Trump ha generado preocupación entre las comunidades migrantes, quienes temen las implicaciones humanitarias y sociales que tendría esa medida. Así reaccionó la activista Leticia Casilda.
Un mensaje de odio que divide, que realmente deshumaniza, que realmente inventa situaciones para poder despertar el odio de mucha gente.
A nivel político, varios legisladores latinos han condenado la propuesta. El congresista demócrata Joaquín Castro, representante de Texas y de origen mexicano, afirmó que esta ley sería un retroceso significativo en los avances que las comunidades inmigrantes han logrado en los últimos años. Según expertos, la ley de enemigos extranjeros apunta principalmente a países incluidos en la lista de Estados Unidos como naciones con alta actividad terrorista o consideradas adversarios estratégicos. Entre ellos se destacan ciudadanos de Irán, Siria, Yemen, Somalia, Venezuela y Nicaragua. Esta es la reacción de Jaime Flores, portavoz de la campaña de Donald Trump.
El presidente se refiere específicamente a esos criminales, no se está refiriendo al resto de la comunidad hispana.
En tanto, las encuestas más recientes sobre las preferencias electorales de los votantes latinos en Estados Unidos muestran una ventaja para la demócrata Kamala Harris sobre el republicano Donald Trump. Según un informe del Centro de Investigación Pew, el 54% de los votantes latinos registrados respaldan a Harris, mientras que el 38% apoya a Trump. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en Español.
Hablemos de fútbol.
Y abrimos un espacio ahora para hablar de fútbol en SBS Audio con nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente, Claudio.
Muchas gracias, Marcia.
¿Qué nos cuentas hoy en Hablemos de Fútbol, Claudio?
Bueno, Marcia, tenemos varios temas interesantes porque se jugó una nueva fecha en el mundo para las clasificatorias al Mundial de 2026 y entre ellos aquí en Australia jugaron los Socceroos, que tuvieron un desempeño bastante correcto jugando en Japón. Hace muchos años que no lograban buenos resultados y lograron empatar de visita, lo que los deja en una buena posición para seguir aspirando, ¿no?, al Mundial. Y bueno, conversamos con nuestro experto en balompié, Sergio Levinsky, que estuvo también atento a esta eliminatoria asiática y nos cuenta un poco más de cómo le fue a los Socceroos y a la eliminatoria asiática en general.
Vamos a comenzar entonces, claro, hablando de la clasificación para el Mundial 2026 en el grupo asiático y por supuesto empezando por Australia, que dirigida por Tony Popovic en su segundo partido sacó un buen empate frente a Japón como visitante. Japón es el líder de este grupo C con 10 puntos, Australia tiene 5, por lo tanto es un buen empate tomando en cuenta que Australia le había ganado 3-1 a China en el partido anterior de esta fecha FIFA, así que cosecha 4 puntos de que Tony Popovic se hizo cargo del equipo reemplazando a Arnold. La pena de este partido es que Australia ganaba 1-0 en los 58 minutos con el gol de Yogo Taniguchi, pero lamentablemente un gol en contra de Cameron Barnes logró el empate, y bueno, determinó, mejor dicho, el empate para el equipo japonés, que de esa manera salvó un poco la situación, pero Australia se llevó un buen punto entonces, y como decía, en este grupo C, Japón tiene 10 puntos, es el líder absoluto por mucha distancia, porque Australia, Arabia Saudita, que solo empató 0-0 con Bahrein, y el propio Bahrein tienen 5 puntos, y ya luego más abajo Indonesia y China tienen 3. Así que es un buen resultado para Australia tomando en cuenta la carrera para clasificarse al Mundial 2026. En este grupo asiático también hay que destacar que Irán le ganó 4-1 a Qatar y lidera junto con Uzbekistán el grupo A. Uzbekistán le ganó 1-0 a Emiratos Árabes, así que en este grupo están bastante lejos Irán y Uzbekistán con 10 puntos y Emiratos Árabes y Qatar tienen 4. Y para terminar, el tercer grupo, que es el grupo B, allí Corea del Sur le ganó 3-2 a Irak como local, así que también es el líder con 10 puntos. Jordán e Irak siguen con 7, Así que están bastante lejos también. Corea del Sur hizo un muy buen partido porque Irak era el equipo que lo perseguía. Así que esta es la situación en el grupo eliminatorio asiático para el Mundial 2026.
Bueno, ese era nuestro especialista Sergio Levinsky hablando justamente de los Socceroos entrenados ahora por Popovich, y les llaman los Poporoos ahora, ¿no? A los Socceroos.
¿En serio?
Sí, así que
Poporoos. Sí, bueno, está bien.
Esperemos que, bueno, dé algo de suerte también ese nuevo apodo, pero sin embargo, buen desempeño de Australia, está mejorando poco a poco. Y nos vamos a pasar a la UEFA Nations League, que es un campeonato medianamente novedoso, digamos, tiene pocos años, y que juegan las selecciones europeas entre ellas, dependiendo de su desempeño y su ranking. Y en esta ocasión España logró un gran resultado, también hubo un partido bastante interesante entre Croacia y Polonia, y Sergio nos va a contar más de la UEFA Nations League.
Sí, muy interesante, Claudio, cómo está dado hasta ahora en la National League Europea. Se completó entonces la cuarta fecha, estamos ya acercándonos al final de esta fase de grupos para luego determinar quiénes van a los playoffs, que son los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos, y cuál es la selección que desciende a la Liga B, porque el último de estos cuatro de cada grupo descenderá, como siempre en la Liga de las Naciones, a la Serie B. Hay que decir que, bueno, lo más importante de esta jornada ha sido el triunfo bastante fuerte en Córdoba, Andalucía, de España sobre Serbia, que de esta manera consiguió la clasificación ya para los playoffs. Qué momento el de España, ¿no? Porque campeona de la Eurocopa, campeona de la Liga de Naciones anterior, campeona olímpica y ahora primer equipo clasificado ya para los playoffs, es decir, ya es uno de los dos primeros de su grupo, que es el grupo 4, porque tiene 10 puntos, le ganó muy bien a Serbia 3-0, con gol muy temprano de Meric Laporte, después aumentó Morata y terminó con un tiro libre de Baena, más allá de que Morata tuvo un partido extraño, porque falló un penal que realmente lo tiró a las nubes prácticamente, porque si no el resultado pudo haber sido todavía muchísimo mayor del que fue. Así que, como decía, España tiene 10 puntos en el grupo 4, seguido por Dinamarca con 7, Serbia con 4 y Suiza con apenas un punto. En el otro grupo donde también se jugó fue el partido entre Polonia y Croacia, un partido con muchísimos goles, 3-3, con la particularidad de que ninguno de los goles de Polonia lo hizo Robert Lewandowski, mientras que Escocia empató 0-0 con Portugal. Así que en este grupo Portugal, de ganar, se hubiera clasificado ya para el playoff, pero tiene que esperar todavía, porque todavía hay un punto en juego en el que lo pueden alcanzar. Así que Portugal tiene 10, Croacia 7, pero Polonia tiene 4, entonces si gana los dos partidos, que parece muy difícil, Polonia y los pierde Portugal, todavía Portugal no estaría clasificado, pero está como al borde de la clasificación. En el resto de los grupos, los partidos se habían jugado el día anterior. Italia en el grupo 2 encabeza el grupo con 10 puntos y Francia 9, son los dos prácticamente seguros clasificados, con Bélgica 4 y Israel 0. Y en el tercer grupo, Alemania, que venció muy bien a Países Bajos, también está alejado con 10 puntos. Países Bajos y Hungría tienen 5 puntos. Así que este es el panorama de la Liga de Naciones cuando faltan dos jornadas, dos fechas, para terminar la fase de grupos y entrar en los playoffs.
Ese era Sergio Levinsky hablándonos de la UEFA Nations League, que también juega Francia y que hace pocos días no venció a Bélgica 2-1. Y lo digo porque justamente su estrella, Kylian Mbappé, no jugó, pidió un tiempo de descanso y ahora, no por eso, pero está metido en un lío que puede ser bastante serio, porque en Suecia lo estarían acusando de una supuesta violación. Y Sergio Levinsky nos cuenta un poco más.
Efectivamente, Claudio, Mbappé parece estar algo complicado con esta situación de la denuncia por un supuesto abuso sexual en Estocolmo el día 10 de octubre, cuando estuvo allí de visita. Es una situación bastante turbia por ahora, bastante opaca, porque no está muy clara la situación. Es decir, la Fiscalía de Suecia, según dos periódicos locales, investiga a Kylian Mbappé, el jugador ahora del Real Madrid, por una presunta violación en un hotel en el centro de Estocolmo. Es una denuncia derivada a la policía local, pero el entorno de Mbappé niega absolutamente la situación. De hecho, lo que dice la causa es que se lo considera razonablemente sospechoso, que es, Claudio, el grado de sospecha más bajo de la legislación sueca. Lo que dice Mbappé es que él da a entender que, como días pasados hubo una reunión con el PSG y no se ponen de acuerdo por una deuda que él reclama de 55 millones de euros por impagos de algunas primas y salarios, él dice que algo tendría que haber el PSG dando a hacer correr un bulo sobre una supuesta violación en la que él no tiene nada que ver. Así que es un poco esta situación. La abogada de Mbappé también dice que es absolutamente falso, y él mismo, Mbappé, escribió en la red X, en la red social X, que es una fake news, y sugirió justamente esto de que el PSG podría tener algo que ver, aunque la abogada dice que él está tranquilo, pero lógicamente sorprendido. Sí hay una situación bastante particular, que es una promoción que hizo días pasados Real Madrid con el plantel. Justamente borró de esta promoción a Kylian Mbappé, según se decía, porque la indumentaria deportiva de Mbappé, la que auspicia a Mbappé, es la contraria a la que auspicia el Real Madrid. Algunos, sin embargo, creen que Mbappé fue borrado por esta circunstancia de la presunta violación, más allá de que Real Madrid dice que confía plenamente en el jugador. Lo cierto es que, además de esta situación de Mbappé con la supuesta violación, está este contencioso justamente con el PSG por el reclamo de los 55 millones. Lo que está diciendo el PSG es que hubo un acuerdo con Al Khelaifi, el dueño del PSG, el catarí que además es presidente del club, cuando Mbappé renovó su contrato en 2022 y en agosto de 2023 llegaron supuestamente, según dice el PSG, a un acuerdo verbal para que Mbappé no reclamara esos 55 millones. Como no se llega a un acuerdo en un primer fallo hace un mes, la Liga Francesa le dio la razón a Mbappé, pero apeló el PSG y ahora el Comité de Apelación de la Liga va a resolver esto el 25 de octubre. Todo indica que la resolución podría ser tranquilamente elevar esto a un Tribunal Superior de Conflictos Laborales de Francia, es decir, pasarlo a un tribunal civil fuera del fútbol. Vamos a ver qué ocurre, pero la situación de Mbappé con el PSG en este reclamo todavía no está definida y, por otro lado, corre esta situación del presunto abuso sexual que debe resolver la justicia sueca. Vamos a ver cómo termina todo esto.
Y escuchaban a nuestro corresponsal, Sergio Levinsky. Seguimos hablando de fútbol, Claudio, y cerramos con los resultados de los partidos de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.
Así es, Marcia, porque acaban de terminar algunos partidos, bueno, el de Brasil y Perú hace pocos minutos, y recuerdo que todos están siendo transmitidos por SBS On Demand para que la gente también pueda disfrutarlos desde temprano en la mañana con un buen desayuno. Y la verdad es que los chilenos no tuvieron un buen desayuno porque fuimos goleados por Colombia 4-0 de visita. No era algo sorpresivo, porque la selección chilena la verdad es que viene bien mal jugando, bueno, a un pobre rendimiento, y los colombianos al contrario han venido mostrando, ¿no? A pesar de la derrota con Bolivia han mostrado un buen juego y golearon 4-0 a Chile con goles del defensa Davinson Sánchez, luego la estrella del Liverpool Luis Díaz, John Durán, y cerró Luis Sinisterra en un, bueno, en el estadio con, se jugó en la tarde con mucho calor, así que buenas noticias para los colombianos que quedan en segunda posición y los chilenos quedan de colistas. También se jugó en Paraguay. Paraguay le ganó por 2-1 a Venezuela en un partido bastante disputado que comenzó ganando la Vinotinto con gol de John Aramburu en el primer tiempo, pero los paraguayos van, bueno, atacando bastante porque necesitan los puntos obviamente, lograron igualar primero el encuentro con Antonio Sanabria y nuevamente el mismo goleador del Torino logró poner el 2-1 y con esto los paraguayos también ya están cerca de la zona de clasificación. Otro de los partidos que se jugó fue Uruguay contra Ecuador, que empataron 0-0, y bueno, recordemos que Uruguay está bastante convulsionado con todo el lío con Marcelo Bielsa, las declaraciones de Luis Suárez, y se ve que el ambiente no está nada bien, y Uruguay no gana hace 4 fechas. Así que este resultado, este 0-0 de local, no deja bien parado a Marcelo Bielsa, y vamos a ver también qué pasa, si quizás, no sé, hay una renuncia o un despido, pero el ambiente no está nada bueno, pero para los ecuatorianos sí, que sacaron un buen empate en Uruguay, que es siempre una plaza bastante difícil. Y otra goleada fue la de Argentina, 6-0 a Bolivia, que Bolivia cuando baja de la altura no tiene el mismo rendimiento. ¿Y sabes quién fue la gran figura del partido? Imagínate, el mismo de siempre. Lionel Messi,
el astro,
que ya parece que los años no pasan por él, anotó 3 goles, y goles bastante bellos, la verdad. Hubo 2 muy parecidos desde fuera del área, la especialidad de Lionel Messi, y también anotaron Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada en una goleada donde realmente no tuvo problemas Argentina para ganar. Y decía que jugó Brasil con Perú, que también goleó 4-0 con goles de penal, dos de Rafinha, uno de Anders y uno de Luis Enrique. Y la verdad tampoco fue muy complicado para el conjunto verde-amarelo lograr este triunfo. Y con esto la tabla queda con líder Argentina con 22 puntos, Colombia con 19, Uruguay y Brasil con 16, Ecuador con 13, Paraguay con 13 y Bolivia con 12, cerrando ahí los que clasificarían con el repechaje y se estarían quedando afuera por ahora Venezuela, Perú y Chile, que cierra con 5 puntos, ya pasadas 10 fechas de las 18 de esta eliminatoria. Así que muy emocionante y recuerdo que siempre lo pueden ver por SBS On Demand.
Absolutamente, muy emocionante, como dices, Claudio. Uh-huh. Muchísimas gracias por toda esta información y que tengas una linda tarde.
Muchas gracias.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. Adiós.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.